Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estés escuchando. Bienvenido a una nueva edición del programa Tamaimos. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt, desde aquí, desde Bruselas. Hoy nos acompaña, por algunos problemas técnicos, Iván Somi, pero quien sí está es Josemi Martín en Madrid. Josemi, buenas tardes.
Hola, muy buenas, un saludo.
¿Cómo va la cosa?
Bien, todo bien. Con muchas ganas de hacer este programa, que hoy viene muy interesante, más interesante incluso que de lo que ya lo es normalmente, que ya es decir.
Desde luego que sí. Hemos tenido algunos problemas en el previo del programa, hemos tenido algunos problemas técnicos, hemos perdido a Iván, pero al menos vamos a poder hacer este programa en condiciones, y coincido contigo totalmente, es un programa muy especial. Te doy la palabra, porque en Gran Canaria nos está escuchando alguien que nos va a acompañar en el programa de hoy.
Efectivamente, se trata de Fidel Suárez, que además de amigo y buena persona, es miembro de Atamarasait, el colectivo ecologista Atamarasait, que desde hace ya 20 años lleva dando la batalla en Tamaraceite y en toda la isla de Gran Canaria con los problemas culturales, medioambientales, que acechan en cualquier rincón de nuestra isla, porque son muchos. Con él vamos a estar ahora un ratito y le damos ya la palabra para que nos cuente. Muy buenas tardes, Fidel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fidel, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias también por tu paciencia, que este previo ha sido excepcionalmente largo y costoso con la tarea técnica, pero estás ahí. Muchas gracias por atendernos y por tu paciencia.
Gracias a ustedes, cosa del directo.
La verdad que sí, que a veces no depende todo de uno, pero bueno, aquí estamos y vamos a hablar una buena horita, y estoy seguro que van a salir cosas muy interesantes, y si te parece, Fidel, podríamos empezar por hablar del colectivo Atamarasait, del que eres miembro. Es un colectivo que, como decía Josemi, ya cuenta con 20 años. Quizás nos podrías presentar el colectivo para los oyentes y lectores de Tamaimo.
Bueno, sí, el colectivo, pues sí, como dijo Semi, pues surgió hace unos 20 años en Tamaraceite, por un grupo de personas que dinamizó entre la juventud de Tamaraceite, en el segundo instituto, para empezar a trabajar en temas medioambientales, en ese momento luchando contra una urbanización que se pretendía hacer en los Altos de San Gregorio. Y bueno, y para defender el patrimonio cultural, y entonces ahí surgió un poco como una alternativa en ese momento fresca para poder plantear cosas diferentes en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y así nacimos, y bueno, hemos llevado un trabajo durante este tiempo en diferentes campañas, ¿no?
¿Cuántos miembros tiene aproximadamente? Lo digo porque, te lo digo con toda sinceridad, yo no conozco el movimiento. El colectivo de Tamaraceite es un colectivo cultural y ecologista, tiene componente ecologista. Yo no conozco el movimiento ecologista en Canarias y no sé qué número de miembros suele tener una organización de este tipo, si 15 personas se considera un número adecuado de activistas, o más bien tiramos a 50, no tengo ni la más remota idea. Por ejemplo, ¿cuántos miembros activos tiene Tamaraceite?
Bueno, realmente Atamarasait es una organización que tenga muchos miembros. Colaboran, digamos, personas activas con las que se puede contar y hacer cosas más continuamente, entre 5 y 7 personas. Ajá. Y después colaboradores puntuales y que participan en cuestiones, digamos, que son convocados, pero no tan continuamente, pues a lo mejor unas 10 o 12 personas más, ¿no?
Uh-huh. Y lo que te comentaba, perdona, Fidel, porque yo, de la más absoluta ignorancia, esta es la dinámica habitual de los grupos ecologistas, porque es un mal momento, digamos, ahora, o es lo habitual, es lo normal. Lo pregunto desde el desconocimiento absoluto.
Sí, bueno, esto no solo los colectivos ecologistas, sino en general en los colectivos sociales, salvo algunas excepciones, el número de gente activa, no ya personas asociadas o afiliadas o tal, no personas activas, pues es muy escaso, ¿no? Uh-huh. En general todos los colectivos ya el fenómeno que se ve es que mucha gente sí quiere participar en cosas, pero puntualmente, no un compromiso más estable y tal es complicado, ¿no? Realmente es más difícil. Entonces es una dinámica que lleva algún tiempo. Bueno, la Tamarasada ya ha habido épocas que ha superado 40 personas activas, ¿no? Y otras veces pues 10, 15 personas, 20, y ahora pues ese número que te comentaba, ¿no?
¿Josemi?
Una dinámica bastante extendida.
Sí, perdón, que no solamente se limita a Tamarasay, ¿no? Sí, Josemi.
Sí, abundando un poco en esto último que estamos comentando, bueno, a Tamarasay uno tiene noticias de sus actividades y demás, y quizás lo primero que tendríamos que abordar es eso, precisamente compartir con los oyentes de Tamaimos en toda Canarias a qué tipo de actividades se dedica el colectivo Atamarasay, que, bueno, el nombre es colectivo con los Atamarasay, si me equivoco, pero que, digamos, que excede un poco ese ámbito de actuación, ¿no? ¿En qué trabajo, qué planes están ustedes ahora mismo desarrollando para después meternos más en concreto en cada uno de ellos?
Pues en este momento, más intensamente, estamos en, bueno, la plataforma que ha surgido hace poco, bueno, la semana pasada se constituyó, para el reconocimiento y homenaje a los fusilados de San Lorenzo, en que participan diversas asociaciones vecinales, organizaciones políticas, sociales, culturales, personas individuales, y haciendo memoria histórica de San Lorenzo. Y bueno, y también estamos metiéndonos en el tema de plan parcial de Tamarasay Sur, ¿no? Como, uh-huh, digamos, como los temas ahora que más llevamos en este momento, ¿no?
José Millo, yo sé que tú has seguido muy cerca el plan parcial de Tamarasay Sur. ¿Te parece que le presentemos a los oyentes un poco de qué se trata y que Fidel nos comente en profundidad qué tipo de actividades están llevando a cabo y cómo se presenta el asunto? Porque yo tengo muchas dudas con respecto al mismo.
Sí, efectivamente, cuando nos planteamos hacer este programa monográfico con Fidel Suárez, miembro del colectivo Atamarasay, una de las primeras cosas que nos venían a la mente era precisamente poder tener una explicación más, digamos, sosegada y extensa acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en Tamarasay, más en concreto con el asunto del plan parcial Tamarasay Sur, que, bueno, ahora nos explicará Fidel en detalle, pero que adelantamos a nuestros oyentes que es un plan que viene de viejo, digamos, que es un plan que pone en marcha la antigua corporación, el Ayuntamiento de Las Palmas, que estaba en manos del Partido Popular, y que continúa ahora, está precisamente la fase en la que estamos, con el grupo de gobierno del Partido Socialista en coalición Compromiso, un grupo municipal de la ciudad de Las Palmas. Entonces, bueno, hemos tenido noticia de las modificaciones que pretende introducir la actual corporación en el PGOU anterior, a través de modificaciones puntuales, y que son modificaciones que, bueno, cuando uno se para a ver una por una, bueno, son realmente sustanciosas, digamos, son jugosas, dan para comentar y sobre todo dan para que se haya armado un movimiento ciudadano que lucha ahora mismo porque el nuevo, digamos, la nueva versión del plan parcial Tamarasay Sur no se lleva a cabo. Entonces, Fidel, lo primero que queremos hacer es compartir contigo, digamos, la información más concreta acerca de esta iniciativa y después comentar, efectivamente, cuál es la respuesta ciudadana a esta iniciativa.
Bueno, el plan parcial, pues, como dijiste, surgió hace unos años, ¿no? El PP lo impulsó, pero quedó un poco, digamos, paralizado un tiempo debido a que se presentaron una serie de recursos a las expropiaciones que había realizado el ayuntamiento, ¿no? Ahora lo ha retomado el PSOE y, bueno, con algunas diferencias, ¿no? Ya de aquel momento planteaba una urbanización y la cuestión de la urbanización residencial y al mismo tiempo un centro comercial. Ahora, pues, la diferencia es que el suelo destinado al centro comercial es superior, ¿no? Ha pasado de unos 30.000 a unos 85.000 metros cuadrados con su...
Perdona, de 30.000 a 85.000, casi el triple.
Sí, sí, sí. Un aumento muy muy grande, ¿no? Y queda un... sobredimensionado totalmente a lo que es el núcleo de Tamarasay, ¿no?
Se trata de triplicar el plan inicial, la superficie comercial.
Sí.
Me quedo de piedra, ¿eh? Yo sabía, bueno, tenía noticia del aumento, pero claro, aquí no estamos hablando de aumentar, aquí estamos hablando de triplicar, que es bastante diferente, ¿no? ¿Eso se justifica en un lugar como Tamaraceite, en tu opinión?
No, en mi opinión no se justifica para nada, porque yo, bueno, yo creo que no es necesario una gran superficie comercial de este tipo, ¿no? Yo, bueno, apostaría más por potenciar el pequeño comercio de la zona y crear una potenciar una zona comercial abierta, ¿no? Y hay una asociación de pequeños empresarios, APETAMA, y sería potenciar un comercio en la calle, digamos, más cercano al ciudadano, ciudadana, y sin crear grandes estructuras que impacten al territorio en gran medida, ¿no? Como, y al territorio del entorno social, ¿no? Como ocurre en este caso. Entonces, me parece que no es necesario en absoluto, ¿no?
José Mí, yo no sé tú cómo lo ves, pero vamos, yo primero, el que se triplique la superficie comercial a mí me deja de piedra, pero además es que me pregunto, en fin, yo no tengo información y me gustaría que Fidel nos hablara sobre esto. No sé si tú tienes, José Mí, alguna información o te viene alguna pregunta a la cabeza con respecto a qué motivaciones puede haber para triplicar la superficie comercial con respecto al plan inicial.
Hombre, entraríamos, digamos, en la fase de análisis, porque claro, es que cuando uno toma una corporación, toma una decisión de ese tipo, lo que está dando a entender, el mensaje que está lanzando, digamos, a la ciudadanía es el modelo de ciudad que quiere construir, ¿no? Entonces, claro, es un modelo de ciudad que yo entiendo que es pernicioso, un modelo que se nuclea en torno al centro comercial como, digamos, el nuevo templo al que acudir, con lo que eso tiene de malo, por un lado, para el pequeño comercio, porque prácticamente arrasa con él, ¿no? Por otro lado, para, digamos, las infraestructuras de ocio y demás, el centro comercial se acaba configurando como el espacio de ocio donde la gente va a pasar el tiempo libre. Y yo, bueno, vivo en una ciudad donde hay muchos centros comerciales, ¿no? Y de verdad que da pena. No suelo ir mucho, la verdad, pero alguna vez que he podido ir, da pena ver cómo los niños, los jóvenes, pero también los mayores, los jubilados, han convertido el centro comercial como en su lugar de paseo, un sitio por el que se camina. Si te puedes sentar, porque da casualidad de que hay algún banco, que no hay muchos, porque en realidad lo que se busca que la gente es que compre y poco más, ¿no? Pues te sientas por allí y demás, ¿no? Pero no se puede hacer mucho más que consumir en un centro comercial, ¿no? Entonces, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas se pone a liderar un proceso y además a intensificar, a aumentar el número de metros cuadrados que se destina a algo como un centro comercial, yo creo que está lanzando un mensaje del tipo de ciudad que quieren, ¿no? Que es un modelo de ciudad, desde mi punto de vista, bastante inhumano, ¿no? Y otro aspecto por el que yo quería preguntar a Fidel es por el asunto de las zonas verdes, ¿no? Porque tengo entendido que había previsto un corredor verde. Hay también zonas de uso agrícola, que no sé, no tengo demasiado claro, me parece que no están ahora mismo en producción, ¿no? Pero bueno, que quizás sería uno de los elementos a valorar. ¿Y cómo queda esto con la modificación del plan parcial, tal y como tiene previsto el Ayuntamiento Socialista, ¿no?
Lo que se me van a permitir, simplemente vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música y ya entramos en el segundo bloque del programa del día de hoy y entramos, si te parece, Fidel, directamente con la respuesta a esa pregunta que hace José Mí sobre las zonas verdes. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Que te diga, capullo de arlequín, que queda de mi vida, esté por descubrir.
Seguimos en compañía de Fidel Suárez, miembro del colectivo cultural y el ecologista Atamarasait. Como tradición que tenemos al comenzar este segundo tramo del programa, vamos a saludar a nuestras emisoras amigas, bueno, y también a la revista cultural bienmesabe.org, que nos emite a través de su portal. ¿Quiénes son nuestras emisoras amigas? Bueno, pues Haití en Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Quiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico, también desde hace algunas semanas. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestro portal en Facebook. también a través del canal iVox de Tamaimos y, como no, a través de nuestra página www.tamaimos.com. A nuestras emisoras amigas, como siempre, muchísimas gracias por su apoyo, y a todos ustedes también por estar ahí al otro lado. Fidel, justo antes de la pausa, José Mista hacía una pregunta sobre la cuestión de las zonas verdes en este plan parcial. Te doy la palabra.
Sí, bueno, desde el momento vecinal en la zona, lleva planteando, que lo hemos podido llamar a seis, lleva planteando la creación de un corredor verde entre el pueblo de Tamaraceite y lo que sería la zona a ocupar por el plan parcial, Tamaraceite Sur, ¿no? Que este corredor verde sirviera como una zona de esponjamiento, ¿no? Como un colchón, ¿no? Que no supusiera un tránsito, digamos, demasiado brusco, ¿no? Entre el pueblo y la nueva zona, ¿no? Pero resulta que debido al aumento de la superficie comercial, pues según el proyecto último no sería posible ese corredor verde ahí, salvo que hubiera modificación posterior, y el ayuntamiento se pretende colocar esta zona verde en lo que es el cauce público, digamos el cauce del barranco, ¿no?
Ajá.
Porque en ese ahí no se puede construir, ¿no? No se puede construir, y entonces quedaría, está como una zona residual ese cauce, y pondrían la zona verde ahí. Lo gracioso, entre comillas, del tema es que con esto ya se han dicho públicamente que el Plan Tamaraceite Sur va a ser un pulmón verde de la ciudad. Yo la verdad es que no sé dónde está ese pulmón verde. Van a ser una zona marginal como zona verde, ¿no? No, digamos que no está en el espíritu del plan parcial que sea una zona con escasa densidad, integrada en el pueblo y con servicios públicos y demás, ¿no? Sino todo lo contrario.
Fidel, esta propuesta del pulmón verde, del corredor verde, ¿es una propuesta de Tamaraceite o de diferentes colectivos sociales de la zona entre los cuales está Tamaraceite?
Sí, surgió del movimiento vecinal de la zona.
Del movimiento vecinal. Y me gustaría, en este sentido, me gustaría hacerte una pregunta, no circunscrito únicamente a Tamaraceite, sino a lo que es los colectivos sociales, los movimientos sociales. Nos comentaba al principio del programa que era difícil a veces conseguir una mayor participación, que había apoyos puntuales, pero que no siempre era fácil conseguir que hubiera personas que se comprometieran de manera más estable. Bueno, en realidad son dos preguntas en una. La primera es, ¿ustedes qué actitud se han encontrado en las instituciones en general y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en particular a la hora de dialogar? Es decir, ¿se tiene en cuenta la opinión de los colectivos sociales a la hora de hacer planes parciales, planes urbanísticos, a la hora de diseñar la ciudad? ¿Se tiene en cuenta la opinión del ciudadano? Eso por un lado. Y luego por otro lado, bueno, manifestando por delante mi admiración y mi respeto por las personas que como tú y por el colectivo Tamaraceite que están ahí al pie del cañón y haciendo todo este tipo de tareas tan complicadas en estos momentos tan complicados, también me gustaría saber por qué crees, en tu opinión, por qué le cuesta tanto a algunas personas participar de manera más activa y qué motivos crees tú para que haya una mayor participación. ¿Qué podrías decirnos? Es decir, ¿realmente es atractivo participar en colectivos sociales o es algo más parecido a un martirio? Sé que son dos preguntas que pueden parecer muy diferentes en una, pero lo que intento decir es hasta qué punto a las instituciones o a determinadas instituciones le puede interesar que los colectivos sociales estén debilitados, ¿no? No sé si puede sonar un poco maquiavélica esta pregunta, pero simplemente quiero conocer tu opinión como persona que lleva años ahí al pie del cañón, ¿no?
Sí, bueno, empezamos por la primera, que me comentabas, en el sentido de si se escucha a la ciudadanía, ¿no? Realmente.
Sí.
Bueno, la actual corporación municipal, dirigida por el PSOE, pues digamos que en su discurso, ya de su programa electoral, ya incluía digamos, una referencia bastante constante a la participación ciudadana, ¿no? Como algo que necesario, básico, ¿no? Para el funcionamiento del municipio. Pero realmente se ha visto en los 3 años que llevan gobernando que esto no ha sido así. Bueno, personalmente pienso que más allá de una retórica, pues poco, muy muy poco ha habido, ¿no? Realmente se reúnen con colectivos ciudadanos, sí, pero después las decisiones que se toman en el planeamiento, en el caso de Tamaraceite Sur y otras cuestiones, Pues no se tienen en cuenta las opiniones de los colectivos sociales, ¿no? No hay una participación real. Yo la participación real la veo como que sea un espacio de codecisión, ¿no? Entre la ciudadanía y tal. Los representantes políticos son representantes políticos. Están ahí elegidos por la ciudadanía para, digamos, ser, no sé cómo decir la palabra, que deben hacer lo decidido por la ciudadanía, ¿no? Pues ha sido puesto. Evidentemente tiene que haber un asesoramiento de técnicos en cuestiones urbanísticas, por ejemplo, pero digamos que no hay un espacio de codecisión, ¿no? O de decisión de la ciudadanía. No lo hay para nada, pero para mí eso es la auténtica participación ciudadana. Sí creo que no hay interés en instituciones, en los partidos gobernantes, por algunas excepciones personales, por fomentar la participación, ¿no?, real de la ciudadanía, ¿no?, en cuestiones como presupuesto, desarrollo urbanístico y demás cuestiones, ¿no?
¿Y tú crees que esto de alguna manera puede estar relacionado de alguna manera, como digo, con la escasa, poca, a veces insuficiente participación de la ciudadanía en actividades organizadas o en colectivos organizados que puedan suponer una amplificación de su voz de cara a las instituciones y de cara a la planificación de la ciudad en este caso?
Sí, creo que también tiene relación. Yo no creo que desde las instituciones se desincentive la participación ciudadana, pero tampoco se incentiva, ¿no?, realmente en cultivar esa fortaleza de los colectivos. Yo tampoco creo que sea bueno, sea positivo, que las instituciones, digamos, estén detrás de los colectivos. Yo creo que debe ser movimientos ciudadanos autónomos. Y fomentar la participación hace falta de los colectivos, ¿no? Hace falta, creo yo, una cultura en los colectivos de estar cerca de la ciudadanía y de proponer, de hacer cosas. Ciertamente en ocasiones es difícil, ¿no? Porque, claro, mucha gente piensa que no tiene tiempo, ¿no? Pero es una opción personal, ¿no? Es una opción personal. Y sí, yo a lo largo de los años me he dado cuenta de que es fundamental ir acercando a la gente a la participación poco a poco, ¿no? Plantando actividades, plantando espacios de reflexión en los barrios, comenzando simplemente por dar a conocer la riqueza cultural y social y natural que hay en las diferentes zonas, ¿no? Para que la gente vaya saliendo un poco, ¿no?, y vaya conociendo y vaya participando, vaya opinando, ¿no? Porque yo participo en haciendo actividad de educación ambiental y demás, y de a poco que se explique el entorno y demás, la gente opina, ¿no?, y participa, y dice, me parece bien esto, me parece mal, y entonces yo creo que hace falta facilitar instrumentos, ¿no?, a las personas para que puedan participar, ¿no?, y contribuir a una sociedad mejor, y a un municipio mejor, a una isla mejor.
¿Josemi?
Yo, sí, retomando un poco el hilo anterior acerca de, digamos, la concreción del plan parcial, yo he estado recordando ahora alguna de la literatura que ustedes han puesto en circulación, digamos, pues para dar difusión al problema, lo típico que se suele hacer en estas líderes, ¿no? Estoy leyendo un texto que ustedes pusieron en circulación, en el que se puede leer un párrafo que dice literalmente: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está, entre comillas, vendiendo, en el sentido literal de la palabra, el futuro del pueblo de Tamaraceite a cambio de 8 millones de euros, de los que, ya visto lo visto, ponemos en duda de que todo se vaya a invertir en la zona. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Bien, aquí acaba la cita y yo quería preguntarte, bueno, si ya han encontrado la respuesta, si ustedes realmente están convencidos de que estamos o podemos estar ante un caso de especulación, o bueno, ¿quién creen ustedes que puede salir ganando con todo esto, especialmente con el asunto del centro comercial? Porque claro, una gran superficie es un negocio importante, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente sea un negocio ilegal, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero bueno, que hay... Puede haber, de hecho estoy seguro de que los hay, intereses económicos, y a lo mejor no todos son completamente defendibles, ¿no?
Sí, claro. Creemos que hay un caso, bueno, una actitud especulativa muy clara, porque, el aumento de la superficie edificativa ocupada por el centro comercial, pues una muestra de ello, y la presión urbanística que ha habido sobre la zona, ¿no?, sobre este sector, ¿no? Ya desde hace años, pues se ve esta presión, ¿no? Ya cuando, desde el año 98, el Ayuntamiento, ya más al sur todavía, en la vía San Lorenzo, propuso el campo de golf y 500 chalets de lujo, pues ya se veían los grandes intereses que hay en esa zona, ¿no? Porque, como tú has dicho, pues genera la construcción de esas viviendas y ese centro comercial, pues generará unas enormes plusvalías, ¿no?, a quien lo haga, ¿no? Y, claro, por otro lado también está el sector comercial en la isla, bueno, en Canarias en general se está yendo cada vez una concentración mayor, ¿no? Y digamos, creando un mercado cautivo, ¿no? Porque, claro, parece que detrás de tanto centro comercial se puede pensar de que hay mayor competencia, que hay, no sé, mayor posibilidad de elegir para el consumidor, ¿no?, y demás, ¿no? Pero, claro, realmente, si miramos un poco detrás, lo que hay, pues, son unos cuantos grupos pequeños de grandes empresas que están colmatando el mercado, ¿no? Y entonces, pues eso es muy goloso, ¿no? Además, la zona de Tamaraceite puede estar como en un tránsito, ¿no?, en una zona de paso entre el norte de la isla y municipios del centro-norte, ¿no?, con Las Palmas, ¿no?, y el sur, ¿no?, a través de la circunvalación, ¿no? Ahora la carretera de circunvalación están trabajando hasta Aruca, ¿no?, y todo el sector es un sector de paso, de mucho tránsito. Y también es una zona que ya tiene una población muy importante, ¿no?, con los crecimientos de los últimos años, pues ya supera los 30.000 habitantes, ¿no?, cercanía a Las Palmas. Y todas esas cuestiones pueden hacer una zona muy atractiva, ¿no? O sea, el otro día estuve en un programa de radio y el moderador del programa, pues, preguntaba qué intereses podía haber detrás, ¿no?, de esta aceleración ahora del proceso del plan parcial, ¿no? Y, bueno, claro, no se puede decir cosas ligeras, obviamente, ¿no? Pero sí, lo que resulta es un poco curioso, ¿no?, por decirlo así, que ahora ya está esta aceleración, este aumento tan grande, este favorecimiento a unos grupos de empresarios, ¿no?, que se ven favorecidos, ¿no? Como dice José Luis, pues, no tiene que ser ilegal, pero hay unos empresarios que se ven favorecidos, ¿no?
Porque ya está confirmado que se trataría de los grupos empresariales, en concreto de los empresarios que están operando en Telde. Eso está confirmado ya, de qué supermercado estaríamos hablando.
Sí, van a ser esas superficies, sí.
Eso está ya confirmado. Sí. ¿Y eso no estaba en el plan inicial? ¿O algunos sí, otros no?
Realmente el plan inicial, hace 7 años, no recuerdo exactamente si estaban estos mismos, ¿no? Sí sé que comentaba el otro día un director de vecindad de la zona, que el centro vecino de Aitami de Tamaraceite, que el suelo lo era propiedad, el suelo, después ya las concesiones para los centros comerciales y las otra cosa, ¿no? La propiedad de los promotores de las arenas, ¿no?, de los dueños de las arenas.
Ajá.
Y nada, bueno, pues un, digamos que es un caramelo, ¿no? La zona de Tamaraceite Sur es un caramelo que supongo que será codiciado por varios grupos empresariales, ¿no?
Yo aquí lo que veo es una cosa, reflexionando un poco en torno a tus palabras y a la pregunta de Josemi. Es decir, evidentemente, en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, el consumo de territorio es una preocupación y también es una actividad, o se puede convertir en una actividad económica, o tiene consecuencias o traducción económica. Eso es evidente, ¿no? Eso no hay más que pensar en que para construir hay que ocupar territorio, algo tan sencillo como eso. Ahora bien, que se haya triplicado, yo es que estoy todavía en estado de shock, lo reconozco, que se haya triplicado, pasar de 30.000 a 85.000 metros cuadrados la superficie comercial, que se deseche la propuesta vecinal del corredor verde, o mejor dicho, que se la desplace o algo así, he creído entender, ¿no? Bueno, pues la mandamos para el barranco, ¿no?, que ahí no se puede construir. Y además, que todo esto ocurra en una superficie tan reducida como cualquiera de las islas del archipiélago es reducida. Si estamos hablando de en total, el archipiélago canario son 7.000 y pico kilómetros cuadrados. Eso no es nada si contamos con superficies continentales. O no es lo mismo ocupar territorio en Canadá con una densidad de población de no sé, creo que no llega ni a 4 habitantes por kilómetro cuadrado. a ocupar territorio en Canarias con una densidad de población que yo no sé si anda ya por cerca de los 200 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Eso en el conjunto del archipiélago, porque si, me imagino que si nos vamos ya a un municipio como el de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, tengo leído por ahí que es como...
supera los 500 habitantes por kilómetro cuadrado.
Supera los 500 por kilómetro cuadrado. O sea, estamos hablando de una densidad de población muy alta, ¿no? Sí, claro, si valoramos estos conceptos, a mí lo que me da que pensar es que se debería ser muy especialmente cuidadoso a la hora de devorar territorio. Es decir, y aquí un poco yo, no sé, yo lo que quiero entenderte, Fidel, es precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, que un poco sálvese quien pueda, ¿no? Todo lo que se pueda ocupar con usos comerciales, pues se va a ocupar, ¿no?
Sí, es una constante huida hacia adelante, ¿no? Es como no hay una reflexión, ¿no?, que debe ser una reflexión colectiva, ¿no? No solo de las instituciones y grupos empresariales, sino de toda la sociedad, ¿no? Una reflexión colectiva para ver a dónde vamos a llegar, ¿no? Y que claro, la decisión no la tengan unos pocos, sino que se mire por los intereses de toda la ciudadanía. Y es lo que no está ocurriendo en estos casos, ¿no? Parece que hay una serie de impulsos, ¿no?, casi eléctricos, ¿no?, diríamos, ¿no? Una serie de impulsos en los que se va ocupando territorio de forma masiva y con grandes infraestructuras, con un interés, digamos, dudoso, ¿no?, para la colectividad. Y claro, esto genera inquietud, ¿no? Inquietud de dónde vamos a parar, ¿no? Es decir, esto para en un momento. Entonces, claro, eso genera la necesidad de parar y de ver que hacia dónde vamos, qué territorio queremos y cómo vamos a llegar hacia eso, ¿no?
Yo estoy seguro de que ahora mismo entre nuestros oyentes en todas Canarias y más allá habrá gente que esté diciendo lo que pasa en Tamaraceite es como lo que pasa en mi isla en Tenerife, como lo que va a pasar en Lanzarote, como lo que está pasando en Fuerteventura, en La Palma y no sé si en La Gomera, en El Hierro, aunque a lo mejor a otra escala. Quiero decir que podemos hablar de que Tamaraceite es un ejemplo de algo que está sucediendo en todas las islas, o sea, consumo alocado del suelo sin visión de futuro, sin ningún proyecto que no sea la construcción, el beneficio inmediato, el consumo de suelo, la priorización de determinadas infraestructuras frente a otras, ¿no? Infraestructuras privadas, digamos, frente a infraestructuras de carácter público y demás, ¿no? Porque bueno, hay elementos colaterales que también tienen su importancia. Podemos hablar, por ejemplo, del asunto de los recursos sanitarios en Tamaraceite, ¿no? Podemos hablar también del famoso intercambiador de la Cruz del Agujero, ¿no? Bueno, sobre todo puedo hablar Fidel, que es el que tiene la información más concreta y detallada, ¿no? Pero es que cuando uno echa un vistazo así, a vista de águila, al plan parcial Tamaraceite Sur que está patrocinando el gobierno socialista del Ayuntamiento de Las Palmas, bueno, uno ve una línea de continuidad con determinados proyectos, por ejemplo, en la Orotava, a cargo de Coalición Canaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que uno ve una coincidencia.
Sí, Josémi, parece que hemos perdido ahí la... Sí, ¿no? Hablabas de una complicidad, ahí se perdía la voz, que una complicidad, o sea, una línea de continuidad, mejor dicho, Josémi, entre lo que se podía ver en Las Palmas y la Orotava, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, sí, una coincidencia que va más allá de las siglas políticas y de a veces estos debates donde parece que los partidos políticos son todos muy diferentes, irreconciliables y demás, ¿no? Y
después, o que lo que ocurre en Tenerife no ocurre en Gran Canaria o viceversa.
Claro. Y para eso pueden servir conversaciones como la que estamos teniendo hoy y, modestamente, un proyecto como Tamaimos, ¿no? Para dar a conocer una realidad que, efectivamente, yo siempre lo digo, no hay nada más parecido a un Gran Canario que a un tenerfeño y viceversa. Son las dos islas que más se parecen, tienen los mismos problemas, las mismas reacciones y demás, con sus diferencias, pero son dos islas, dos sociedades que forman parte de una misma sociedad que es la Canaria, pero que con la que comparten muchísimos elementos, ¿no? Y yo veo claro, en fin, claras coincidencias entre lo que Fidel, como portavoz en este momento del colectivo de Tamaraceite, nos cuenta del plan parcial Tamaraceite Sur y lo que yo puedo saber de determinadas cuestiones en la Orotava, que bueno, la gente de Alternativa Si Se Puede, de IPO, Iniciativa por la Orotava y demás, pues bueno, constantemente están con esa batalla, ¿no?
Sí, desde luego estos apuntes son muy interesantes. Señores, les propongo que hagamos el segundo alto, segundo y último alto en el programa del día de hoy y que ya entremos en la recta final. Me temo que tenemos muchos temas, no sé si podremos tocarlos todos, pero no me gustaría que acabara el programa sin que habláramos del municipio de San Lorenzo, sin que Fidel nos hablara un poco sobre, digo un poco porque el tiempo no va a permitir tampoco extendernos, pero al menos sí darnos algunos apuntes sobre este tema tan interesante. Escuchamos un poquito de música y entramos ya en recta final.
Bueno, pues continuamos esta charla con Fidel Suárez, miembro del colectivo ecologista Tamara Sai, que nos está acompañando esta tarde, haciéndonos partícipe de las preocupaciones y del movimiento ciudadano que se ha creado en esta zona de Gran Canaria en contra del plan parcial Tamara Aceite Sur, y del que hemos hablado en estas dos primeras partes del programa. Decíamos que es el ecologista Tamara Sai, pero que el colectivo ecologista Tamara Sai no es solo ecologista, sino que desarrolla su labor en diferentes ámbitos, y desde mi punto de vista, digo, desde nuestro punto de vista, desde Tamaimo, creemos que uno de los terrenos donde están realizando una labor de bastante, bastante interés es precisamente en el terreno de la memoria histórica, porque Tamaraceite, San Lorenzo de Tamaraceite, que de eso acá hablaremos también, tiene mucha historia, tiene mucho que contar con respecto a los sucesos acaecidos en los primeros días del golpe de Estado, del bando franquista, y después en la posterior persecución durante la guerra civil y la dictadura, ¿no es verdad, Fidel?
Sí, cierto. Bueno, estamos nosotros participando en la plataforma por el homenaje a los cinco fusilados de ese San Lorenzo, ¿no? Que bueno, estos cinco compañeros fueron fusilados en 1937, ¿no? Después del golpe de Estado, ¿no?, fascista de un año anterior, ¿no?, en julio del año anterior. Y bueno, pues fueron fusilados el alcalde y el secretario del ayuntamiento y varios concejales, ¿no? Pues bueno, algunos de ellos también eran miembros de organizaciones sindicales, ¿no?, que trabajaban en la zona. Y bueno, dos de ellos fueron fundadores del Partido Comunista de Tamaraceite y del Partido Comunista de San Lorenzo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después del golpe de Estado, pues se organizó un grupo en Tamaraceite para ver este acontecimiento y un poco defender la legalidad, ¿no?, en ese momento, la OVD republicana. Y bueno, cuando llegaron las tropas desde Las Palmas, pues varias personas, pues, otros fueron detenidos y algunos salieron del municipio, salieron del pueblo, de Tamaraceite. Y a los meses, fueron detenidos y los juzgaron en un consejo de guerra ilegal, sumario, en el que fueron fusilados, ¿no?, en la isleta. Y bueno, entonces la idea de la plataforma es hacer un justo reconocimiento a estas personas que fueron fusiladas simplemente por defender la legalidad que había en ese momento y nada, que fueron, estaban ahí, pues fueron elegidos democráticamente, ¿no?
Fidel, perdón, interrumpa, porque yo claro, yo a veces tengo la impresión, como dice el buen amigo Iván, de que me acabo de caer de un guindo. O sea, claro, yo no, en fin, no es que no sea consciente de que habían ocurrido fusilamientos, pero yo de estos hechos poco conocimiento tenía. Es decir, fueron fusilados cinco miembros de la corporación municipal, fueron fusilados por el simple hecho de pertenecer a la corporación municipal republicana.
Sí.
Y eso ocurrió, y hasta este momento no habían sido objeto de ningún homenaje en todos estos años.
Bueno, hubo un acto que organizamos en 2006, hace 4 años, en el que, bueno, sí, se le hizo, bueno, un acto para reconocerle y demás, pero no hay ningún lugar en el que estén sus nombres recogidos y tal. Entonces la idea es ahora, en el antiguo ayuntamiento, que es la Casa de la Cultura de Tamaraceite, pues poner una placa en el exterior y dentro un monolito en el que, bueno, estén los nombres recogidos, no solo de ellos, sino de todos, unos 30 represaliados de lo que era el municipio de San Lorenzo.
O sea que entre el año 37 y el año 2006, desde el punto de vista institucional, público, habían permanecido en el olvido, ¿no? Si entiendo bien.
Sí, desde el punto de vista institucional, hasta ahora han permanecido en el olvido, porque en el año 2006 no ninguna institución participó en el acto, sino una serie de colectivos y organizaciones. Uh-huh. Y hasta ahora, pues ahora se ha solicitado una serie de reuniones con el gobierno de Canarias, se ha pedido al presidente, al presidente del Cabildo y al presidente, al alcalde, ¿no?, de Las Palmas. Uh-huh. para que se participen, ¿no?, en el tema, no solo que puedan poner dinero para hacer la placa o el monolito, que son lo menos, sino que además promover mociones en los ayuntamientos, en ayuntamientos, en Cabildo y gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, para que además de este reconocimiento, pues exigir una anulación de las condenas de franquismo, ¿no? Uh-huh, condenas, uh-huh. De los consejos de guerra y de los juzgados después, ¿no? Y claro, en esta línea pues se está trabajando.
Josémi, yo no sé lo que opinas tú, yo creo que esto sigue siendo, bueno, primero la enhorabuena desde luego a los colectivos que han llevado a cabo este homenaje y que hacen que la llama de la memoria siga viva, pero también yo creo que esto sigue siendo bastante poco, quiero decir, con respecto a lo que merece, esto sigue siendo bastante poco conocido, ¿no? Un hecho como por ejemplo el de los fusilados de San Lorenzo, yo no creo que el gran público esté al tanto de todo esto.
No, desde luego es una de las páginas, otra más, de las páginas desconocidas de la historia de Canarias, ¿no? Es algo que efectivamente hay que reivindicar y desde aquí reconocemos y agradecemos el trabajo de la gente que integra, la gente y los colectivos que integran la Plataforma por la Memoria, el homenaje y el reconocimiento a los fusilados de San Lorenzo, que es así como se llama la plataforma. Uh-huh. Estamos viendo en este sentido, yo creo que épocas muy interesantes en Canarias, porque es verdad que ha habido un movimiento por recuperación, dignificación, visibilización de estos hechos, de estas personas y demás. Uh-huh. Que, bueno, viene desde La Palma con los 13 de Fuencaliente, está presente también en Gran Canaria con toda la campaña por parte de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, con los arrojados a los pozos en Arucas, ¿no? También en Tenerife, todo el trabajo que se está haciendo para la recuperación de Faifes, ¿no? La recuperación en el sentido de decir, bueno, Faifes fue un sitio siniestro, fue un sitio, fue un campo de concentración básicamente, y ahí murió uh-huh. gente, y se tuvo presa mucha gente, y no debemos olvidarlo, tenemos que recordarlo y dignificar a las personas que tuvieron la desgracia de pasar por allí, ¿no? Tenía noticia de que la gente alternativa sí se puede está recuperando ha presentado mociones para recuperar también la memoria de José Galán, un funcionario del ayuntamiento de Tacoronte.
Tacoronte, sí, eso estaba pensando ahora.
A la República, y ahora me voy a permitir citar los nombres de los 5 fusilados de San Lorenzo, que son Juan Santa Rega, el alcalde, Antonio Ramírez Graña, el secretario municipal, Francisco González Santana, Manuel Hernández Toledo y Matías López Morales. Uh-huh. Desde Tamaimos no podemos hacer mucho más, pero bueno, por lo menos sumarnos, contribuir desde luego a la recuperación de estas personas, estos compañeros, como dice Fidel, que contribuyen uh-huh. defendiendo la legalidad.
Sí, no, y desde luego, y es algo quizás modesto, pero bueno, yo también me comprometo en la entrada que vamos a poner en nuestro blog a que aparezca por escrito los nombres de estas personas, ¿no? Porque, en fin, es un acto modesto quizás, pero hecho con todo el respeto del mundo, ¿no? Me parece, a mí me parece que, no sé, me cuesta imaginarme que hemos mantenido a estas personas tanto tiempo en el olvido. Por eso, Fidel, a ti personalmente, a Tamara Sait y a todos los colectivos que están ahí, a todas las personas que están ahí, pues mi sincero agradecimiento, ¿no? Porque si no fuera por ustedes, pues continuarían estas personas en el olvido, ¿no? Y bueno, estos actos me parecen muy necesarios.
Sí, bueno, agradecerle a ustedes también el interés, ¿no?, por este tema. Nosotros pensamos que bueno, era algo que bueno, teníamos una espinita ahí clavada de hace varios años para arreglar, para, bueno, dar reconocimiento justo a estas personas, a estos compañeros. Y claro, ahora, bueno, estamos en ello y podemos conseguir cosas, ¿no? Porque realmente ha habido intención, ¿no?, con estos cinco y otros muchos más, en Canarias y en el resto del Estado, de asesinarlos como dos veces, ¿no? La primera vez la muerte física, el fusilamiento, la desaparición, y la segunda vez la asesinar su memoria, ¿no? Y entonces queremos evitarlo y ahí está nuestro empeño para conseguir este reconocimiento, ¿no?, y que todo el pueblo lo conozca.
Fidel, nos hablabas del antiguo ayuntamiento de San Lorenzo. Entramos ya en los últimos 8 o 9 minutos de programa. Yo no quiero que nos vayamos hoy sin haber hablado de esto. El antiguo municipio, el antiguo ayuntamiento de San Lorenzo. San Lorenzo hoy pertenece al ayuntamiento, al municipio de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuándo desapareció el municipio de San Lorenzo y cómo y por qué ocurrió todo eso?
Pues bueno, el municipio pues existía ya del siglo XVII, ya empezó a configurarse, ¿no?, la identidad municipal, ¿no? Y bueno, cuando desaparece el momento, pues es en la época durante la guerra, ¿no?, la guerra de España, la guerra civil. Uh-huh. En la que, bueno, como previo, tras el golpe de Estado, pues son la corporación municipal es disuelta y fusilados varios de sus miembros, ¿no? Desde el gobierno civil, ya franquista, pues se impone, ¿no?, como se lo siguieron haciendo hasta el año 79, se impone la corporación municipal. Y tiene la peculiaridad de que fueron cambiando en varias ocasiones a los concejales y al alcalde hasta lograr una corporación que aceptara la anexión sin protesta, ¿no? Esto ocurrió en el año 39, ¿no? Uh-huh. 1939. Y no, en o sea, este momento, fue, pues...
Ah, Fidel, eso, o sea, que fue de esa manera. Quiero decir, yo pensaba que había sido algo como consecuencia del golpe de Estado, ya inmediatamente disolvieron el ayuntamiento y anexionaron por la cara, digamos, por los hechos violentos, por la fuerza de la violencia, uh-huh, anexionaron al municipio de San Lorenzo, pero no, fue, digamos, que tenía un cierto aparataje detrás, ¿no? Fueron cambiando uno a uno los miembros hasta que encontraron miembros que votaran a favor de la anexión, digamos, ¿no?
Sí, y bueno, el... Está recogido, ¿no? Hay un historiador, bueno, doctor en historia, que es muy implicado en el tema, que forma parte de la plataforma, Juan Francisco Santal, ha escrito varios libros, ¿no?, sobre el tema y habla de ese preciso momento, ¿no?, en el que cinco concejales, según la ley republicana de la República anterior, la mayoría de la corporación tenía que digamos, aceptar una anexión, ¿no? Uh-huh. Y en este caso fueron cinco personas las que, bueno, un acto totalmente ilegal, y pues fueron citados a donde estaba el gobernador civil, ¿no? El gobernador civil con una clara amenaza, ¿no?, por si acaso, y preguntaba si ellos eran falangistas, y responden que sí, pues eran todos falangistas, y él responde a su vez que el falangista no tiene miedo y lo hecho, ello está, ¿no?, como dando por zanjado el tema, uh-huh, rápidamente, ¿no? Uh-huh. Detrás de la anexión ya hay intereses de la burguesía de Las Palmas, ¿no?, uh-huh, por absorber los territorios, porque ya fíjense que los barrios ahora de Chamán, Escaleritas, Barranquillo en Zoilo, Guanarteme, uh-huh, ya eran barrios en ese momento que estaban empezando a tener un arraigo urbano importante, ¿no? Y eso estaban en el municipio de San Lorenzo. Y eran zonas para la especulación urbana, por cierto, uh-huh, ya en ese momento muy muy atractivos, ¿no?, para la burguesía de Las Palmas, y aparte que eran necesarios para mantener sus planes desde su punto de vista expansionista, ¿no? Y entonces hubo una presión ya desde el siglo XIX para la absorción. Entonces ahora, apoyando este momento de con un régimen político fascista, pues ya se da el golpe definitivo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Y aparte que en un principio se iba a absorber solo los barrios que mencioné, ¿no? Chamanes, Calevista y Guanarteme, el Barranquillo, pero esta corporación puesta, que mencionaba, pues pidieron también pues que se absorbiera todo el municipio porque es un municipio rural y demás, ¿no? Y entonces ya ahí se configuró dentro del aparataje fascista de esa época, pues todo, toda la absorción, ¿no?
Qué interesante, qué interesante. O sea, me quedo con el dato. Juan Francisco Santana, doctor en historia y miembro de la plataforma, que ha escrito varios libros sobre esta temática, ¿no? Sobre la absorción del municipio de la historia última del municipio de San Lorenzo y su absorción por parte del municipio de Las Palmas. Claro, yo es que ahora, en fin, no sé, es decir, yo cuando oí hablar del municipio de San Lorenzo, anteriormente a este programa me refiero, era o por menciones de personas mayores, por, digamos, menciones orales siempre, o en los maravillosos editoriales del periódico El Día, que cuando no tiene otra cosa mejor que hacer, pues se mete con no solamente con la isla de Gran Canaria, sino con su capital, diciendo que la llama Las Palmas de San Lorenzo, algo así, no sé muy bien cómo. Pero bueno, esas eran un poco mis referencias, como ven, muy básicas. Y claro, esto me resulta interesantísimo, José, lo que está comentando Fidel, porque primero por lo cercano en el tiempo, y segundo por la manera completamente. Bueno, es que darle legitimidad a esto significa darle legitimidad a la ruptura de un orden constitucional. Me parece evidente, ¿no?
Claro, sí, hombre, lo que pasa es que esto sí que yo creo que entra dentro de ese tipo de cosas que ya no tienen demasiada vuelta atrás, ¿no? Aún así, porque le digo, imagínense, quiero decir, reivindicar la segregación ahora, digamos, la vuelta al municipio de San Lorenzo equivaldría a que efectivamente barrios enteros de lo que hoy conocemos como la ciudad de Las Palmas pertenecerían al municipio de San Lorenzo, a otro municipio diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es verdad que es poco probable y que generaría problemas de orden mayor, ¿no? Tratar de dar la vuelta atrás, ¿no? Pero bueno, está bien que se sepa la historia, efectivamente, y está bien que la gente de Tamaraceite reivindique un pasado, sea consciente de ese pasado, lo asuma con orgullo, ¿no? Ojalá el ejemplo cunda en toda Canarias, ¿no? Y que se traduzca en energía positiva para transformar el presente y el futuro, ¿no? Como hablábamos antes en el caso del plan parcial, ¿no? O sea, esa fuerza que yo creo que emana de décadas anteriores de lucha y demás, es ahora precisamente la que nos transmite y la que comparte con nosotros Fidel en el como portavoz del colectivo ecologista Tamarasay, ¿no?
Bueno, lo comentaba hace unos minutos, pues se nos va acabando el tiempo y lamentablemente vamos a tener que irnos despidiendo. Hemos hablado hoy con Fidel Suárez, miembro del colectivo cultural y ecologista Atamarasay. Fidel, muchísimas gracias de corazón. Ha sido un auténtico placer contar contigo hoy.
Igualmente para mí lo ha sido también, y agradecerle el espacio y nada, y felicitarlos por este proyecto tan interesante que bueno, que se crea un espacio de reflexión muy, muy necesario.
Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Saludos.
Josemi, y bueno, ¿qué te digo? Lo propio, un abrazo, Josemi, y nos seguimos oyendo la próxima semana.
Y hasta más ver, que son señas de volver.
Efectivamente. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo también para ustedes y hasta la próxima semana.